Evaluación del de programas educativos sobre patrimonio cultural inmaterial. Marta Martínez, 2017. El artículo ofrece un análisis relacional de los enfoques y categorías de programas educativos generados en torno al patrimonio inmaterial, derivado del estudio financiero del Ministerio de Economía y Competitividad de Fondos FEDER. En el marco del proyecto de investigación, se enmarca en las acciones del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Este análisis se desarrolla dentro de un proceso evolutivo con nuestra de 202 programas educativos, que tiene la finalidad de detectar en el estado de cuestión, así como sus fortalezas y debilidades. El estudio muestra cómo los programas analizados abordan todos los ámbitos educativos y presentan una amplia gama de tipologías. También se observan tendencias relacionadas entre el tipo de público y tipo de programa. Por otro lado, se detonan deficiencias en torno a lo alto del porcentaje de programas detectados sin diseño educativo. Este aspecto nos plantea la necesidad de generar nuevas perspectivas para la educación patrimonial que garanticen su función activadora de los procesos de identización y de la sociedad hacia su patrimonio. 1. Introducción. El patrimonio inmaterial, aunque ya entendido con un concepto asentado, reconocido institucionalmente a nivel internacional por diversos organismos como la UNESCO o el Consejo de Europa, puede ser aún considerado un patrimonio emergente si tenemos en cuenta el dinamismo intrínseco inserto en la conceptualización de términos de patrimonio cultural. Nos estamos refiriendo a la múltiple y variable dimensión de valores atribuidos por las diferentes sociedades hacia los bienes culturales a lo largo de la historia. Teixeira, 2006. Entendemos así que esta conceptualización seguirá avanzando en un sentido rizomático, crecerá y evolucionará indefinidamente, generando nuevos elementos y valores, los cuales no seguirán una subordinización jerárquica, sino que cualquier elemento podría incidir en cualquier otro. Deleuze, Guattari, 1972, página 13. Si echamos la vista atrás, podemos observar desde una posición privilegiada el camino recorrido por el concepto del patrimonio cultural, que confirma de algún modo la continua evolución del término. Este camino está marcado por la incorporación del concepto antropológico de cultura a la gestión de patrimonio, que fluye en paralelo al auge de movimientos sociales en pro del reconocimiento de su especialidad cultura, Carrera 2005. Estos dos aspectos son determinantes en el origen de nuevos valores identitarios atribuibles a otro tipo de bienes culturales centrados en las expresiones y manifestaciones de una comunidad, originadas como resultado de la adaptación e interacción con el entorno. Así surge la incorporación de la dimensión intangible, que permite conocer la significación social de los bienes, promover los vínculos entre ellos y dentro de ellos, y comprender la vigencia y transformaciones de este. Todo vivo que es el patrimonio cultural. González, 2015, página 6. Por ello, la definición de patrimonio cultural es siempre abierta, negociable, dialógica, transformadora y reflexiva. Santa María, 2005, página 48, en el que participan distintos operadores sociales. Nos preguntamos entonces si la razón nos permite establecer alguna norma fija o tipo de regla, quizás a través de la comparación de tendencias y o la relación de ideas que nos permita vislumbrar el camino futuro sobre aquello que será o deberá ser considerado patrimonio. Si apelamos a un pensamiento filosófico, podremos proponer basar el fundamento en las ciencias prácticas, en la experiencia. Hume, 1757. Huimos entonces de atribuir los valores a una condición intrínseca y objetiva del bien cultural, y ubicamos los valores fuera de este, otorgados por el hombre. Son estos valores atribuidos derivados de la experiencia y las relaciones, y los que finalmente convierten a los bienes culturales en patrimonio. En la medida en la cual asumimos que éste es el único encargado de otorgar valores a dichos bienes, entendemos la multiplicidad de dimensiones y la posibilidad de miradas hacia el patrimonio, donde la educación es una mirada fundamental, ya que hablar de relaciones, experiencias y procesos es hablar de educación. Por lo tanto, comprender el patrimonio en estos términos permite situar la acción educativa como algo no solo necesario, sino absolutamente imprescindible. Desde el momento en que la educación patrimonial opera con este tipo de procesos. Frontal Valles 2013 151. Crisis de humanidades y estudios culturales. Tratar de vislumbrar el problema de las humanidades y la tecnología social desde el punto de los estudios culturales adquiere una particular ironía en la medida de los estudios culturales en Gran Bretaña surgieron precisamente de una crisis de humanidades, de las humanidades. Muchos de nosotros fuimos formados en las humanidades. Mi título es de literatura, no en sociología. Cuando me ofrecieron una posición laboral en sociología, dije, ahora que la sociología no existe como disciplina, estoy feliz de profesarla. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros tuvo que dejar las humanidades para poder hacer un trabajo serio. Al comienzo de los estudios culturales, las humanidades fueron implacablemente hostiles respecto al surgimiento, a su surgimiento, profundamente sospechosas de ello y ansiosas de estrangularlos, como si fueran el cucú que había aparecido en su nido. Así que quiero empezar por decir algo sobre el proyecto de los estudios culturales ante esa hostilidad. Para especular de dónde venía esa oposición, porque pienso que estaba presente y continúa haciéndose sentir, así quiero cuestionar la forma como las humanidades se presentan a sí mismas como un continuo ejercicio integrador e integrado. Para nosotros, en los estudios culturales, las humanidades nunca han sido ni pueden ser ya esa formación integral. Es por esa razón que en Gran Bretaña los estudios culturales no fueron conceptualizados desde ningún ángulo como disciplina académica. Para mí, los estudios culturales empiezan realmente con el debate acerca de la naturaleza del cambio social y cultural en Gran Bretaña a partir de la posguerra. Constituyen una tentativa de dar cuenta de la manifiesta ruptura de la cultura tradicional, especialmente las culturas tradicionales de clase, se sitúan en el registro del impacto de nuevas formas de opulencia y la sociedad de consumo en la muy jerárquica y piramidal estructura de la sociedad británica. Al tratar de comprender la fluidez y el impacto de los medios de comunicación y de la emergencia de la sociedad de las masas, que socavaban esta vieja sociedad de clases europeas, registraron el impacto cultural de la demorada entrada del Reino Unido en el mundo moderno. El centro del debate político en los años 50 fue la tentativa de describir y entender cómo estaba cambiando la sociedad británica, y los estudios culturales se identificaron en ese momento con la primera nueva izquierda. La primera nueva izquierda no data de 1968, sino de 1956, cuando se fundó alrededor de libros como La cultura obrera en la sociedad de las masas, de Richard Hogarth, Cultura y sociedad de Raymond Williams, y La formación de la clase obrera en Inglaterra, Thompson. Yo mismo trabajaba como profesor de cátedra en las afueras de Londres. Una vez que dejé de universidad, Dejé la Universidad de Oxford, veníamos entonces de una tradición enteramente marginal a los centros de la vida académica inglesa, y nuestro enganche con las preguntas del cambio cultural, cómo entenderlo, describirlo y teorizarlo, cuáles debían ser sus impactos y consecuencias socialmente. Fue la primera consideración con el sucio mundo exterior. El Centro de Estudios Culturales Contemporáneos fue el lugar al cual nos retiramos cuando esa conversación no pudo continuarse abiertamente. Era hacer política por otros medios. algunos de nosotros, especialmente yo, habíamos planeado nunca volver a la universidad, nunca más tocar sus puertas, pero bueno, uno siempre tiene que hacer ajustes pragmáticos sobre dónde se puede hacer el trabajo real y el trabajo importante. La idea de fundar el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos fue originalmente un proyecto de Richard Hogarth. Una vez nombrado profesor de inglés, introdujo la idea en la Universidad de Birmingham. Lo que dijo, de hecho, era que quería continuar su trabajo de la cultura obrera en la sociedad de masas, en el cual había escrito sobre su propia procedencia de la clase obrera y sobre la manera en que la cultura de la clase obrera era transformada por las nuevas fuerzas de la cultura de masas. El departamento respondió con incredulidad y consternación. Habiéndolo contratado, no podían prohibirle que fundara el centro, pero no le asignaron dinero para ello. Por lo tanto, Hogarth consiguió una cantidad de fondos muy pequeña por fuera de la universidad, con lo cual solo podía emplearme con una beca de investigación para nutrir los estudios culturales. Mientras hacía el trabajo convencional del departamento, tuve que cumplir con mis obligaciones enseñando Henry James a los estudiantes de pregrado, dictando clases de novela americana, que era mi propia área de investigación, y llevando a cabo otros compromisos en la universidad. Con la aparición del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, estas labores estaban bajo fuego cruzado. El día de nuestra apertura recibimos cartas de miembros del Departamento de Inglés donde decían que no podían realmente darnos la bienvenida. Sabían que estábamos allí, pero esperaban que nos mantuviéramos fuera de su camino mientras ellas hacían el trabajo que tenían que hacer. Recibimos una carta de los sociólogos mucho más punzante donde de hecho sostenían: hemos leído The Uses of Literacy y esperamos que ustedes no piensen que están haciendo sociología, porque no es para nada lo que están haciendo. Habiendo entrado en este diminuto espacio, nos preguntábamos, ¿cómo nos llamaremos? ¿Será un instituto? Al mirar a nuestro alrededor, era claro que no estábamos institucionalizados de ninguna forma. Así que ese nombre no servía. Pensamos que deberíamos llamarnos centro, porque eso quizás agruparía algunas fuerzas y no hacía vernos un poco más impresionantes en el campus académico. Pero evidentemente estábamos muy distantes de cualquier centro. A través de la década de los 60, de hecho, nos mudamos de una residencia temporal a otra, entrando y saliendo de una serie de cabañas, estructuras provisionales construidas durante la guerra, que se esperaba duraran 6 meses hasta que los bombardeos alemanes llegaran. Pero ellos nunca bombardearon las cabañas de la Universidad de Birmingham. Nosotros las ocupamos todas en sucesión. En caso de que tuviéramos cualquier duda acerca de nuestra posición marginal en el campo, este desplazamiento físico y el espacio en que operábamos la simbolizaban diariamente. Para entender esta recepción dudosa, debe tenerse en cuenta que en el contexto inglés, las humanidades, en la medida en la que siempre fueron iluminadas por una declaración general, se amparaban a la luz del proyecto arnoldiano. Lo que estaban manejando en la obra literaria y la historia eran las historias y las piedras de toque de la cultura nacional, transmitidas a un número selecto de personas. La figura arquetípica que heredó ese proyecto y quien lo encarnaba para nosotros en mis años de pregrado era, por supuesto, F.R. Leavis. Él se ubica ambiguamente en relación a este proyecto porque el establecimiento en Cambridge no lo recibió en su seno. Él vivió también una especie de existencia marginal allí. No obstante, Leavis se veía a sí mismo comprometido con el proyecto de cuidar la salud de la lengua y la cultura nacional, de nutrir las sensibilidades refinadas de ese pequeño grupo de eruditos que podrían mantener el vigor de la cultura y la vida cultural que estaban a su cargo. El guardián de una particular élite literaria, Leavis daba cuenta de que la conversación de quienes atienden la vida cultural de una nación es como, en términos pedagógicos, un intercambio en el cual un orador dice al otro: esto es así, ¿no es cierto? La pregunta es: esto es así, ¿no es cierto? Tiene que ver con que una página exacta de Portrait of the Lady, of a Lady, Henry James, deja de ser parte de la gran tradición y comienza a formar parte de algo diferente. Eso es lo que la pregunta significa, y tal pregunta parece invitar el comentario en cuanto a sí. De hecho, la contienda sí es así. Todavía, para imaginarse a Leavis haciendo esta pregunta, piensen el arquetipo laurenciano, el erudito inconformista que siempre que visitaba Oxford se desabrochaba su camisa, descubriendo el pecho como si fuera a parar las ondas y flechas de la atrevida fortuna del establecimiento de Oxford. E imaginen a Leavis que gira sus pequeños y brillantes ojos como un papagayo hacia él y dice: esto es así, ¿no es cierto? La idea de tener la temeridad para decir esto es así, ¿no es cierto?, es inconcebible. Era una conversación muy controlada entre un número muy limitado de personas. Solo 5 o 10 personas de Downman College eran admitidas al círculo de los que estaban suficientemente atentos para lo que Leavis llamó estas palabras en la página, estas palabras en el orden en la página, y tenían la sensibilidad para cuidarlo y nutrirlo. Esto es una caricatura, por supuesto, pero es también una paradoja, porque casi todos los que entramos en los estudios culturales fuimos formados realmente en el ethos leavisiano. Raymond Williams, por ejemplo, escribió un capítulo sobre Leavis en Cultura y Sociedad. Hogarth, en su libro La cultura obrera en la sociedad de masas, escribe acerca de la cultura de la clase obrera como si estuviera leyendo un texto de forma leavisiana. No teniendo ningún otro método sociológico, Hogarth utiliza el criticismo práctico aplicado, por decirlo así, a la vida diaria. Además, había un proyecto educativo profundamente alojado en el proyecto de Leavis, porque él y el grupo de Scrutiny prestaban cuidadosamente atención a ganarse y transformar a los maestros de inglés en las escuelas. De hecho, parte del trabajo más fino del grupo de Scrutiny se logró movilizando a maestros de institutos de enseñanza secundaria en relación a la enseñanza del inglés. Aunque tenía una definición sumamente conservadora de la cultura y del destino manifiesto de los estudios de literatura inglesa en relación con la cultura nacional, Leavis era no obstante diferente de muchos eruditos en las humanidades, y esta era la razón por la cual era odiado en Oxford, porque tomó seriamente las preguntas de la cultura. Pensaba que lo que le sucedería a la cultura importaba, mientras que ellos pensaban que la cultura cuidaría a sí misma. Así, de hecho, nuestra relación con Leavis incluyó la admiración por la seriedad con la que entendía las cuestiones de la cultura y del cambio cultural, colocándolas en el corazón de la vida social. Y no se podría negar que los asuntos del lenguaje eran centrales en la comprensión de la cultura nacional, y cualquier académico serio debería estar comprometido con la pregunta sobre la naturaleza del lenguaje y lo que está diciendo. El hecho de que Leavis adoptara una posición conservadora en estas cuestiones y que el trabajo se dirigiera a un programa educativo elitista y que solo cerca de 5 eruditos de cada generación tuvieran realmente una vocación de atención a la cultura era un lado de la moneda. La profundidad del compromiso con las cuestiones culturales era del otro lado. Como sus neófitos, aunque en un sentido crítico, tomamos nuestra distancia de su programa educativo y de sus valores culturales conservadores, pero nuestro respeto por el aspecto de su proyecto vino del hecho de que en ningún otro lugar de humanidades se asumían seriamente en estas cuestiones. Pero nuestro respeto por el otro aspecto de su proyecto vino del hecho de que en ningún otro lugar de las humanidades se asumían seriamente estas cuestiones. Instituto de Estudios Peruanos. Cultura, Racionalidad y Migración Andina, Yuren Golte. Cultura y Naturalezas Andinas, prólogo. La racionalidad de la organización andina ha tenido la suerte de que sus ediciones anteriores han sido acogidos favorablemente por el público que ha tratado de entender el presente y el pasado de las sociedades andinas. Sin duda alguna ello se produjo por el hecho de que es un texto que busca comprender las sociedades andinas en su lógica propia y al mismo tiempo trata de explicar las características específicas y particulares del desarrollo agroganadero, contrastándolo con sus semejantes en otros desarrollos históricos, especialmente los del viejo mundo. Hay algunos elementos claves que podrían ayudar a explicar las grandes diferencias. Quizás el más importante sea que las agriculturas americanas se han desarrollado sin disponibilidad de animales de tracción, cuya presencia ha potenciado a la fuerza de trabajo humana de los agricultores tempranos europeos, asiáticos y africanos desde sus inicios. Es que los caballos, los bueyes, los camellos, elefantes y cuantos animales se utilizaban para este fin y las herramientas desarrolladas para su aplicación han multiplicado la productividad de los esfuerzos humanos rápidamente a niveles que permitirían que la gente pudiera sobrevivir con sus productos y generar excedentes, incluso cuando los suelos eran pobres y las plantas domesticadas no tenían frutos aprovechables de gran volumen. El segundo factor limitante habría sido la misma naturaleza de las montañas altas, con sus suelos pobres de nutrientes, su terreno en pendientes y temperaturas bajas que le limitaban el crecimiento de los cultivos. En el tiempo de redacción La Racionalidad, todos manejábamos la tesis de John Murray sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, y cualquier lector se dará cuenta de que en el texto debe mucho a los hallazgos de él. Pero como sucede frecuentemente con grandes hallazgos, estos nos ciegan momentáneamente y tratamos de subsumir bajo el paradigma todos los fenómenos. Así pasó en La Racionalidad. Ya hoy, con investigaciones nuevas mediante, estamos más atentos a captar también las diferencias regionales en los sistemas agrícolas ganaderos y a comprender a partir de ellos tanto los problemas de la evolución socioeconómica prehispánica como las formas tan diversificadas de transformación agrícola a partir de la época colonial. Los diversos modos de organización de producción en el campo andino, la producción multicíclica en las vertientes andinas, la agricultura del riego en gran escala de la costa central y norte, la articulación ganadera caravanera de la Sierra Sur, se van combinando ya desde el formativo, dando lugar a lo que se conoce como la civilización andina. Sin duda alguna, su dinámica inicial nace de las sociedades costeñas, con los requerimientos sociales y la productividad elevada de la agricultura de riego, que permitió que se desligue una parte importante de la población de las tareas inmediatas de producción en la agricultura y la pesca, formando centros ceremonial administrativos y de artesanos, estos cuyas necesidades de materia prima son cubiertos desde la costa ecuatoriana, la Sierra Norte y la selva. son los que dan origen a un espacio integrado de características culturales emparentadas que se han conocido bajo el nombre de Chavín. Ya después, con la integración de los caravaneros sureños, con sus recuas de llamas y gran capacidad de transporte, el espacio se amplía, dando lugar al florecimiento de regiones y culturas diversas de la costa y la sierra. El periodo del Tiahuanacuari es expresión del surgimiento de consolidación de la forma de integración organizada de los transportistas de las punas y del altiplano. El estado inca redistribuido finalmente, como demostró Murra, es ante todo la expresión de los señores organizadores de la agricultura multicíclica, pero requería tanto del transporte de los caravaneros sureños como la abundancia de la producción artesanal de las sociedades hidráulicas costeñas. La organización en los Andes como centro de civilización se ha basado entonces en órdenes diversos de producción agroganadera y en sus consecuencias de ordenamiento social. Si bien este conjunto se desarticula con la conquista española, los logros de estas áreas diversas perduran hasta hoy. Quizás la producción multicíclica expuesta en el presente trabajo ha perdurado más con sus características específicas, ya que los europeos no podían sustituirla, al carecer de elementos que hubieran permitido superar los logros de las producciones de los productores andinos. En este sentido, habría que advertir a los lectores actuales que las ideas de la racionalidad son particularmente importantes para la comprensión de la agricultura en las vertientes andinas. La vertiente oriental, la vertiente oriental desde el Ecuador hasta Bolivia, la vertiente occidental con menos extensión, ya que el extremo sur peruano y la parte boliviano-chilena es demasiado seca para la agricultura de secano combinada por otra de riego. Los Andes del norte peruano y los ecuatorianos tienen, por lo general, condiciones más benignas para los cultivos y, por lo tanto, ofrecen la oportunidad para agriculturas de otro tipo, y también han podido aprovechar más a partir del periodo colonial de cultivos y técnicas agrícolas oriundas de otras partes del mundo. Un análisis aparte merece al altiplano peruano y boliviano. El desarrollo agroganadero en esta zona muestra desde los orígenes una imbricación particular de la ganadería de auquénidos con una agricultura sumamente exigua y artesanías que por un lado se complementan y por otro lado sirven de base para el intercambio caravanero. Por su comprensión, cualquier estudioso debería acudir a Lautaro Núñez y Tom S. Dille, Movilidad Giratoria y Armonía Social. Universidad Católica del Norte, en 1995, en la que la suerte inexplicable es leído muy poco en el Perú. En este trabajo se explica pormenorizadamente cómo la gente del altiplano ha desarrollado un modo de vida que, gracias a la circulación caravanera y productividad relativamente alta de la ganadería de auquénidos, supo vencer las limitaciones impuestas de la agricultura altiplánica, buscando zonas complementarias de las vertientes. También está desarrollado el agroganadero, entonces, parte de la utilización complementaria de las zonas ecológicas y diversas para la diferenciación y complementariedad agrícola en función de la utilización de plena fuerza de trabajo, que es la médula de los sistemas descrito en la racionalidad. La complementariedad altiplánica, de hecho, trata de complementar la dieta de la población altiplánica mediante un intercambio con zonas bajas, en el cual troca los excedentes ganaderos y artesanales por productos agrícolas. En los trabajos de Murra, ambas formas aparecen en el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, pero visiblemente las implicaciones históricas de ambos sistemas son muy diferentes, ya que el sistema descrito de la racionalidad genera una autarquía grupal de posibilidades de generar intercambio excedente, mientras el sistema altiplánico precisamente no es un autárquico e intercambia excedentes en escala en todas las consecuencias históricas caravanera, de la gran envergadura que son percibidos de los Andes peruanos, especialmente a partir del intermedio temprano, bajo los nombres de Tiahuanacu y Huari. En la presente edición se ha añadido un texto complementario de la racionalidad, escrito casi al mismo tiempo que el Cultura y Naturaleza de las Andinas, publicados originalmente en la revista Alpamuchis Puturinja, para ofrecer observaciones adicionales a la misma a la misma problemática, y otro texto escrito en tiempo más reciente, Migración Andina y Cultura Peruana. Este se incluyó porque está relacionado con el sistema cultural que se ha generado en el contexto de manejo agroganadero y la racionalidad, pero trata de comprender su significado para el desarrollo de los últimos decenios, en los cuales contingentes cada vez mayores de gente han abandonado el campo andino para desarrollar nuevas formas de vida en las ciudades y en el contexto rural, sin perder el nexo con sus antepasados y las formas de agricultura que supieron crear. Lima, marzo del 2001. En la caverna de Platón. La humanidad persiste irremediablemente en la caverna platónica, aún deleitada por costumbres ancestrales, con meras imágenes de la verdad. Pero educarse mediante fotografías no es lo mismo que educarse mediante imágenes más antiguas, más artesanales. En primer lugar, son muchas más las imágenes del entorno que reclaman nuestra atención. El inventario comenzó en 1839 y desde entonces se ha fotografiado casi todo, o eso parece. Esta misma avidez de la mirada fotográfica cambia las condiciones del confinamiento en la caverna, nuestro mundo. Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. Por último, el resultado más importante o más imponente del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de imágenes. Coleccionar fotografías.
La caverna de Platón.
Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. El cine y los programas de televisión iluminan las paredes, vacilan y se apagan. Pero con las fotografías fijas, la imagen es también un objeto ligero de producción barata que se transporta, acumula y almacena fácilmente. En las Los Carabineros, 1963, de Godard, dos perezosos lumpencampesinos se alistan en el ejército del rey, tentados con la promesa de que podrían saquear, violar, matar o hacer lo que se les antoje con el enemigo y enriquecerse. Pero la maleta del botín de Michel Ange y Ulisse llevan triunfalmente a sus mujeres años después. Resulta que solo contiene postales, cientos de postales, de monumentos, tiendas, mamíferos, maravillas de naturaleza, medios de transporte, obras de arte y otros clasificados tesoros del mundo entero. La broma de Godard parodia con vivacidad el encanto equívoco de la imagen fotográfica. Las fotografías son quizás los objetos más misteriosos que constituyen y densifican el ambiente que reconocemos como moderno. Las fotografías son en efecto experiencias capturadas y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso. Fotografiar es apropiarse de la de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento y por lo tanto poder. Una primera y hoy célebre caída de alienación, la cual habituó a la gente a abstraer el mundo en palabras impresas, se supone que engendró ese excedente de energía fáustica y deterioró fáustica y deterioro psíquico necesarios para construir las modernas sociedades inorgánicas. Pero lo impreso parece una forma mucho menos engañosa de lixiviar el mundo. Una primera y hoy célebre caída en alienación, lo cual habituó a la gente a abstraer el mundo en palabras impresas, se supone que engendró ese excedente de energía fáustica y deterioro psíquico necesarios para construir las modernas sociedades inorgánicas. Pero lo impreso parece una forma mucho menos engañosa de lixiviar el mundo, de convertirlo en objeto mental, que las imágenes fotográficas, las cuales suministran hoy la mayoría de los conocimientos que la gente exhibe sobre la apariencia del pasado y el alcance del presente, lo que se escribe de una persona o acontecimiento es llanamente una interpretación, al igual que los enunciados visuales hechos a mano, como las pinturas o dibujos. Las imágenes fotográficas menos parecen enunciados acerca del mundo que sus fragmentos, miniaturas de realidad que cualquiera pueden hacer o adquirir. Las fotografías que manosean la escala del mundo son a su vez reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, manipuladas, trucadas, envejecen atacadas por las consabidas dolencias de los objetos de papel. Desaparecen, se hacen valiosas y se compran y venden. Se reproducen. Las fotografías que almacenan el mundo parecen incitar el almacenamiento. Se adhieren en álbumes, se enmarcan y se poseen sobre mesas. Se clavan en paredes, se proyectan como diapositivas. Los diarios y revistas las destacan. Las policías las catalogan, los museos las exhiben, las editoriales las compilan. Durante muchos decenios, el libro fue el modo más confluyente de ordenar y por lo común de reducir fotografías, garantizando así su longevidad y, si no, su inmortalidad. Las fotografías son objetos frágiles que se rompen o extravían con facilidad, y un público más amplio. La fotografía es un libro, es obviamente la imagen de una imagen, pero ya es, para empezar, un objeto impreso liso. Una fotografía pierde su carácter esencial mucho menos que un cuadro cuando se le produce en un libro. Cuando se la reproduce en un libro. Con todo, el libro no es un arreglo enteramente satisfactorio para poner en circulación general conjuntos de fotografías. La sucesión es en que han de mirarse las fotografías, la propone el orden de las páginas, pero nada obliga a los lectores a seguir el orden recomendado, indica cuánto tiempo han de dedicar a una cada una. La película, sí, ya veis, cuatro dromedarios. Si tuviera cuatro dromedarios, de 1966, de Chris Marker, una meditación brillantemente orquestada sobre fotografías de todo género y asunto, propone un modo más sutil y riguroso de almacenar y ampliar fotografías físicas. Se imponen el orden y el tiempo exacto de contemplación y se gana en legitimidad visual e impacto emocional. Pero las fotografías transcritas en una película dejan de ser objetos coleccionables como lo son aun cuando se presentan en libros. Las fotografías procuran pruebas, algo que sabemos de oídas, pero de lo cual dudamos, parece demostrado cuando nos muestran una fotografía. En una versión de su utilidad, el registro de la cámara incrimina. A partir de su uso que les dio la policía de París en la sanguinaria redada de los Communards en 1871, los estados modernos emplearon la fotografía como un instrumento útil para la vigilancia y el control de poblaciones cada vez más inquietas. En otra versión de su utilidad, el registro de cámara de la cámara justifica una fotografía para pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo determinado. La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición de que existe o existió algo semejante a lo que está en la imagen. Según sean cuales fueran las limitaciones por dilettantismo o pretensiones por el arte de lo propio fotógrafo, y una fotografía, toda fotografía, parece entablar una relación más ingenua y por lo tanto más precisa con la realidad visible que otros objetos miméticos. Aún los virtuosos de la imagen noble como Alfred Stieglitz y Paul Strand, al componer fotografías vigorosas e inolvidables un diseño tras otro, buscan ante todo mostrar algo allá afuera, al igual que el dueño de Polaroid, para quien las fotografías son un medio práctico y rápido de tomar apuntes, o el entusiasta del obturador que con una Brovi hace instantáneas como recuerdos de su vida cotidiana. Si bien es una pintura o una descripción en prosa, nunca pueden ser más que estrechas interpretaciones selectivas. Una fotografía puede tratarse como una estrecha diapositiva selectiva, pero a pesar de su supuesta veracidad, que confiere autoridad, interés, fascinación a todas las fotografías, la labor de los fotógrafos no es una excepción genérica a las relaciones a menudo sospechosas entre el arte y la verdad. Aun cuando a los fotógrafos les interese sobre todo reflejar la realidad, siguen acechados por los tácitos imperativos del gusto y la conciencia. Los inmensamente talentosos integrantes del proyecto fotográfico de Farm Security Administration a fines de los siglos 30, de los años 30, Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Sang, Russell Lee, entre otros, hacían docenas de fotografías frontales de uno de sus aparceros hasta que se sentían satisfechos de haber conseguido el aspecto adecuado de la película, la expresión precisa en el rostro del sujeto que respaldara sus propias nociones de la pobreza, la luz, la dignidad, la textura, la exploración, la explotación y la geometría. Cuando deciden la apariencia de una imagen, cuando prefieren una exposición a otra. ¡Hola!